José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Saludamos, como siempre, a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a esta transmisión del tiempo de juego. Y si nos permiten, y podemos hacerle compañía a toda esa gente que en las últimas horas en España lo está pasando tan mal por las lluvias, con las pérdidas personales y con las pérdidas humanas, que las personales son irrecuperables y también algunas veces pues perder la casa es como perder algo de vida. Así que un abrazo muy fuerte y si podemos hacerle un rato de compañía en estos momentos tan malos, pues nos damos por satisfechos. Luego, por supuesto, viene Juan Andrés Ruber para contarles cómo está el asunto de las lluvias en toda España. Bueno, acaba de ganar el Barça, le ha metido 5-2 al Valencia en el debut de Albert Celades. Estaba aquí hablando yo con Pedro Martín que Albert Celades, las dos últimas veces que ha acudido como entrenador o ayudante de entrenador, se ha llevado 5 del Camp Nou. Cuando acudió con Lopetegui, que lo recordarán ustedes, 5-1 con el Madrid, y ahora con el Valencia, que se lleva otros 5. Y las dos veces sin Leo Messi, porque el Barça sigue sin Leo Messi, pero con Ansu Fati, que a los 7 minutos había dado ya buena cuenta de lo que era este Valencia de Celades. Ha metido un gol el primero y le ha dado el segundo a De Jong. Además ha vuelto Luis Suárez, que en el primer balón que ha tocado ha metido gol, ha hecho el tercero, ha hecho el cuarto, perdón, y luego ha rematado haciendo el quinto. El tercero lo ha hecho Gerard Piqué. Así que al Barça le van bien las cosas antes de volver a la Liga de Campeones, que lo hará el martes contra el Borussia Dortmund. El Valencia también el martes jugará en Inglaterra, en Londres, contra el Chelsea. Enseguida estamos allí con los compañeros, con Manolo Oliveros, con Joan Bayori y con Elena Condis, porque hay que decir también que ha perdido el líder. Ha perdido el Atlético de Madrid. Ha perdido en Anoeta frente a la Real, frente a una muy buena Real Sociedad. Ha perdido 2-0. Ha jugado muy bien el equipo de Imanol Aguacil, con un equipo lleno de jugadores que hacen que el equipo sea muy bonito de ver, especialmente Odegaard, del que se habla mucho en este inicio de temporada. Ha hecho el primero, el noruego, y luego ha marcado Nacho Monreal, que debutaba hoy con la Real, ha hecho el segundo. En esa jugada, en la jugada del gol de Monreal, se ha lesionado Jan Oblak. Ha rematado Monreal y ha estrellado el balón en la cara de Oblak. Ha quedado conmocionado y ha tenido que ser sustituido. Pero en principio, ahora nos contará Antonio Ruiz, parece que Oblak está bastante bien. Incluso ha querido continuar, pero bueno, por precaución, como debe ser, no ha seguido en este partido que ha perdido el Atlético de Madrid. Y antes, el Real Madrid ganó 3-2 al Levante. La verdad es que el Real Madrid ha jugado muy bien, sobre todo la primera parte. Se fue 3-0 al descanso, parecía una mañana o un mediodía cómodo para el conjunto blanco. Pero en la segunda parte, el Levante se ha puesto 3-2 y ha terminado Courtois salvando el empate a 3 con un remate de cabeza que ha terminado parando. Y la cosa ha terminado bastante mejor de lo que parecía para el Real Madrid. Ahí hay 4 nombres que destacar. Uno, James, que está jugando muy bien. Otro, el de Benzema, que ha hecho 2 goles en este partido. Otro, el de Vinicius, al que se le niega el gol. Esos son 3 de los nombres importantes. Y el otro, el de Hazard, que ha jugado unos minutos y tiene una pinta, por supuesto. Este es un coche ya probado, es un coche fiable. Ha hecho alguna jugada de mérito, aunque yo creo que le queda alguna jornada de entrenamiento más para estar a tope. Recuerden que la semana que viene, el miércoles, el Real Madrid juega en París contra el Paris Saint-Germain. Hoy el Paris Saint-Germain ha visto cómo debutaba Neymar esta temporada. Le han pitado, le han silbado, pero ha hecho el gol de la victoria en el 92 de chilena. Ha sido un golazo. Luego lo van a escuchar porque ha dicho, ya sé que cuando juegue en casa es como si jugara fuera de casa. O sea, que sabe que le espera un año bastante complicado. Por la tarde en Butarque, Leganés 0, Villarreal 3. Ha hecho 2 goles Gerard Moreno, el otro se lo hizo en propia puerta Jonathan Silva. El Lega lleva 4 derrotas de 4 partidos. El próximo partido del Lega es Valencia-Leganés. La Liga está así por arriba. Atlético de Madrid, 9 puntos. Real Madrid y Atlético de Bilbao, 8. Barcelona, 7. El Sevilla y la Real tienen 7 puntos. Si el Sevilla gana mañana a las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde en Vitoria, al Deportivo Alavés, si gana el Sevilla, será el líder de la competición. Bueno, en segunda han ganado el Cádiz y el Almería, que son líder y segundo. El Cádiz ha ganado 2-0 al Girona, vaya resultado bueno, y el Almería ha ganado en Las Palmas 0-3. El Cádiz tiene 15 puntos y el Almería 13. Tenemos que hablar de la Vuelta a España. La va a ganar mañana en Madrid Roglic, que sale líder de Gredos, ha salido líder de Gredos. Segundo por los pelos Valverde. Y tercero Pogachar, que ha ganado la etapa y ha estado a punto de quitarle la segunda plaza a Valverde, pero sí ha echado del podio a Nairo Quintana. Y la gran cita mañana es con el baloncesto. Será a las 2 de la tarde, aquí en el Tiempo de Juego, la final del Mundial de Baloncesto de China, en Pekín, España-Argentina. A eso de las 12:10, 12:15, hemos quedado con dos superpersonajes de este partido. Por supuesto, vamos a ir a Pekín para hablar con los compañeros. Bueno, pues con todo esto, vámonos a Barcelona, al Camp Nou, para situar si hay alguna novedad. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, cuéntanos, ¿hay alguna noticia a esta hora de la noche en la zona mixta del Valencia o del Barcelona?
Bueno, en la zona mixta del Valencia, Corro, sabes que no van a hablar. De hecho, ni siquiera ante las televisiones con derechos. Había dos paneles al finalizar el partido, como siempre, esperando a los protagonistas. El del Valencia absolutamente libre, sin nadie, y en el del Barça, el inglés, solamente. Entonces entiendo que tampoco en la zona mixta, como decíamos en la transmisión, van a hablar los jugadores, como decía Albelda y también Mónica Marchante, que no hablan tampoco en el palco. Y esas son las noticias. Y luego, en la vuelta de Rakitic, que ha entregado dos botas y la camiseta a la grada de animación, la vuelta de Luis Suárez con esos dos goles, Ansu Fati, que ya es una estrella, por lo menos cada partido lo demuestra, marcando goles y dando asistencias, y De Jong, el Corro, que para mí ha hecho el mejor partido oficial desde que está en el FC Barcelona. Y otra noticia, también nuestra, es que amenaza a Minguella en venir el día 24 ya aquí al Camp Nou, a pesar de lo que dijo.
Le levanta el veto, ¿no?, al Barcelona, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, está bien. Enseguida volvemos, zona mixta con Elena Condis. Y, bueno, pues vamos allá. Joan Bayori, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Vamos con Albert Celades.
Ahí está Albert Celades, que acaba de sentarse en la silla de esta sala de prensa del Camp Nou, con gesto serio. Primera pregunta para él.
¿Qué explicación da de lo que se ha visto en el campo en 6 minutos 2-0? El equipo se rehace en la segunda parte. Prácticamente no ha estado.
Sí, hola. Hemos tenido, como bien dices, un inicio de partido donde hemos encajado dos goles muy, muy rápido, y en un lugar como este, en un estadio como este, ante un equipo como este, pues es difícil dar la vuelta, pero aún así yo creo que el equipo se ha repuesto bien. Hemos marcado un gol, hemos podido marcar alguno más, hemos tenido alguna ocasión buena para hacerlo. Nos hemos ido con mejores sensaciones al descanso. Y la salida de la segunda parte, pues bueno, ese inicio de segunda parte también nos ha vuelto a hacer daño. Hemos encajado más goles, hemos ido a remolque, pero bueno, los jugadores han seguido queriendo. Hemos querido hasta el final, hemos intentado hasta el final, y por eso fue marcar el último gol, porque los jugadores han seguido intentándolo.
Sí, hola, Branito Albert. Jordi Blanco de ESPN. ¿Has llegado a pensar, cuando ibais 2-0, solo comenzar el partido, que esto podría ser una masacre? Por la salida del Barcelona, que os desarbolaba el equipo, no parecía reaccionar hasta el primer cuarto de hora.
Sí, está claro que es indudable que hemos tenido un mal inicio, pero bueno, no he pensado eso. Siempre he confiado en que podíamos hacerlo bien. Y bueno, después de ese inicio, que no ha sido nada bueno, pues vuelvo a repetir, el equipo se ha repuesto. Hemos mejorado, hemos acabado jugando a un buen nivel la primera parte, con el gol, con alguna ocasión. Y en ese aspecto, pues bueno, nos hemos ido al descanso con mejores sensaciones, pero bueno, la segunda parte pues ha sido un poco lo mismo, con ese inicio que también hemos tenido problemas, pero bueno, yo creo que al final, hasta el final, los jugadores lo han seguido intentando.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches. Quique Mateu, en directo para Minuto y Marcador. Usted hereda un equipo de otro entrenador que llevaba 2 años largos con él y que estaba muy conjuntado. Prácticamente usted ha repetido un mismo 11 de lo que veníamos viendo en tiempo anterior. En 2 años a Marcelino ningún equipo le metió 5 goles. En su primer partido ya ha recibido 5, su nuevo equipo siendo exactamente el mismo del anterior entrenador. ¿A qué cree que obedece esta circunstancia? ¿Algo casual? ¿Que su equipo anímicamente está tan tocado por lo que ha ocurrido esta semana que no estaba preparado para reaccionar ante un partido de tanta exigencia? ¿Cuál es su explicación a algo que no había ocurrido en este mismo equipo en los 2 años anteriores?
Sí, bueno, es indudable, no podemos esconder todo lo que ha pasado estos días. Y bueno, y lo traumático que ha sido para algunos, pero nosotros solo podemos pensar en seguir hacia adelante. Está claro que nos duele la derrota, nos duele el marcador, pero solamente podemos pensar en seguir adelante, seguir trabajando, intentar mejorar la situación Y el martes tenemos otro partido, tenemos que descansar, prepararnos bien para ese partido de Champions. Poco más.
Sí, mister. Así la Sevadreta, Manolo Montado, CB Radio en directe. L'altre dia quan va arribar vostè a València, va dir en la seva primera roda de premsa, tinc molt clar que li vaig dir als jugadors.
Cuando llegó a València, dijo Celades que tenía muy claro lo que le tenía que decir a los jugadores.
Pero ¿qué le va a decir demà o dilluns als futbolistes?
¿Qué le va a decir mañana o el lunes a los jugadores?
Bueno, vamos a analizar las cosas, todo lo que ha pasado con el staff técnico y a partir de ahí ya decidiremos el mensaje para los jugadores, pero bueno, lo que tengo claro es que es un mensaje de apoyo, por supuesto que sí.
Buenas noches, mister Alfredo Martínez, en directo el Transistor Onda Cero. Tú sabes que es un club con mucha exigencia, el Valencia, esperas que tengan paciencia y en este sentido, ¿cuándo crees que se puede empezar a notar tu mano en el club, en el equipo?
Bueno, está claro que sé dónde estoy, sé que es un club muy exigente, es un club grande, es un club grande de España, por lo tanto, máxima exigencia, un club que está acostumbrado a competir por los mejores trofeos y, bueno, ya sabemos la exigencia que tiene este club, vamos a intentar estar a la altura de este club y, bueno, poco a poco esperamos que el trabajo pues, bueno, se vaya viendo reflejado en el campo.
Mister, buenas noches, Carlos García para Superpartido en la 97.7 en directo. ¿Me puede ser sincero y decirme cómo se levanta esto? ¿De verdad? ¿Cómo se levanta este vestuario?
Bueno, pues se levanta con trabajo. No, vamos a intentar trabajar lo mejor que podamos, lo máximo que podamos e intentaremos darle la vuelta a esta situación, pero así es, intentando estar juntos, intentar todos mirar en la misma dirección y asumiendo la realidad.
Mister, buenas noches, John Ballori, Cadena COPE, para Tiempo de Juego en directo. Ahora mismo, ¿qué hay que trabajar más, fútbol o cabeza?
Bueno, yo creo un poco de todo, es un poco el estado anímico, sin duda, y también las cosas que queramos ir inculcando futbolísticamente. El problema está que tampoco, con tantos partidos, tampoco hay mucho tiempo para ir haciendo cosas, pero bueno, el poco tiempo que tenemos, vamos a intentar aprovecharlo al máximo para sacar el mayor provecho.
Aquí, Albert, en directe per al Moguts de Ser Catalunya. Tu que has estat cantera del Barça, has vist molts jugadors
com Ansu Fati? Ha sido cantera no del Barça, le preguntan por Ansu Fati.
Bueno, no lo sé, pero está claro que es un jugador de mucho nivel, ha sido un impacto muy grande en la Liga y bueno, pues el Barça se está beneficiando de ello.
El míster, aquí de nuevo. Usted que ha sido futbolista, ¿cree que con lo que ha ocurrido en el vestuario esta semana, lo de hoy podía ocurrir, viniendo a un estadio como el de él? Es decir, una debacle, una goleada como la de hoy. Y le hago otra pregunta también sobre los jugadores. Hay quien cree, los aficionados que se expresan hoy a través de las redes sociales, que la plantilla hoy ha mostrado esta imagen un poco enseñándole al dueño que no le gusta lo que ha hecho despidiendo al entrenador. No sé si usted lo percibe así y lo percibe así hacia el futuro. Gracias.
No, vuelvo a repetir, no lo percibo así porque el equipo, independientemente del resultado, que es abultado, no se puede esconder, pero el equipo, como he comentado antes, después de ese inicio con dos goles en un sitio como este, ante un rival como este, con el contexto en el que estamos, con 7 minutos y ir 2-0, pues aún así el equipo se ha sobrepuesto, le ha dado la vuelta a una situación difícil, ha empezado a jugar muchísimo mejor, acaba con una sensación, nos hemos ido al descanso con mejor sensación, con un 2-1 y con posibilidad de ir quizá un poco mejor todavía, pero y destacar eso, destacar que la gente ha querido.
¿Qué dice Joan?
Le preguntan otra vez si cree que le ha podido pesar a los jugadores todo lo que ha pasado en los últimos días.
Al final esto es, son personas, además de futbolistas, y a todos nos afectan las diferentes situaciones que podamos tener en nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, es totalmente comprensible.
Así, Albert, José Vicenç, Apunt Media. Willy ha donat un carisma continuista a la seva alineació respecte a la...
Ha hecho una alineación continuista. Le preguntan qué piensa hacer de cara al 11 para el partido del martes contra el Chelsea.
Bueno, esperaremos una mica a ver ahora cómo están los jugadores.
Hay que esperar, dice Celades, cómo están los jugadores, cómo se recuperan. Hay pocos días
para hacer cosas y trabajar.
física y anímicamente.
Animar a la gente, recuperarla. Y ya veremos qué decisiones tomamos.
Buenas noches, mister. Rafael Riverso, Tutto Sport. La sensación, visto desde fuera, es que el club puede ser la haya utilizado como escudo, porque lo más normal en esta situación era poner un hombre del club hasta el domingo, hasta hoy, y presentarle el lunes. ¿Usted qué cree?
No, yo no comparto esa opinión. A mí me han contratado para hacer un trabajo y desde el día que me han contratado, pues estoy dispuesto a llevarlo a cabo. No me planteo si me ha utilizado de escudo, ni mucho menos. Estoy encantado de estar en este club, de tener esta oportunidad y la voy a trabajar, la voy a pelear lo mejor que sepa, de la mejor manera, pero desde el día que me han contratado, pues a empezar, independientemente de la situación que haya.
Dos últimas preguntas.
Sí. Mister, hasta que no ha debutado hoy en Primera División, no sabíamos un poco su idea táctica en un club de fútbol. Ha jugado el 4-4-2 clásico que utilizaba el anterior entrenador. ¿Esto significa que usted cree que este es el sistema bueno para este equipo o no ha querido usted tocar gran cosa, pero tiene otra idea con la evolución de los partidos?
No, bueno, habíamos pensado que para hoy, con todo lo que el contexto que nos hemos encontrado, el poco tiempo que hemos tenido, pues que era el mejor sistema para afrontar este partido. Pero bueno, poco a poco iremos tomando decisiones según necesidades y según creamos que es lo mejor para el equipo, pero no te puedo decir mucho más.
Por acá,
la última.
Enzo Olivera para el diario La República de Uruguay. Bueno, hizo un gol hoy día Maxi Gómez. Preguntarte cuál va a ser el rol que va a tener él.
Esta última nos la vamos a saltar porque las explicaciones de Albert Celaer después de recibir 5 en Barcelona creo que las ha dado en las anteriores preguntas. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Vienes de la zona noble. Ya se ha anunciado, lo hemos contado así en el tiempo de juego, que los jugadores del Valencia y los directivos del Valencia no iban a hacer declaraciones. Así te lo han comunicado, ¿no? ¿O lo han comunicado a la televisión que daba el partido?
Sí, primero nos han comunicado que no hablaría nadie en el palco. De hecho, yo he tenido conversaciones con gente de comunicación del club durante el día. No era seguro, dudaban si sacar al presidente, a última hora ha sido que no. Me han comunicado también a la vez que no hablarían los jugadores, pero después me han matizado que la decisión de no hablar de los jugadores era de los propios jugadores y nunca del club.
Silencio estampa, que se dice en Italia, de los futbolistas.
Y de momento sin tiempo definido.
Sin tiempo definido.
Sí.
Bueno, es evidente, a todos nos parecía que la situación es muy complicada para el vestuario, que se había expresado a través de las redes sociales ya en el despido de Marcelino, pero es evidente que no quieren ponerle voz a todas esas críticas que le habían hecho a la dirección del club en la institución. Ha estado con Guillermo Amor hablando hace un rato, ¿no?
Sí, he estado con Guillermo Amor preguntándole, bueno, pues lógicamente por el jugador que sigue deslumbrando en cada partido con el Barça.
¿Ha hecho el Barça todo lo posible por fichar a Neymar, traer a Neymar?
Esto es sobre Neymar, pero en un momento, ¿has hablado sobre Ansu Fati? Cuéntalo de Ansu Fati y ahora escuchamos hablando de Neymar, Mónica.
Sí, no, te decía que le he preguntado a Guillermo Amor por Ansu Fati, bueno, pues un poco que están felices, que lógicamente... Lo que pasa es que se le ha tirado con la pregunta de Leo Messi, ¿no? De la respuesta de Leo Messi en la entrevista, ¿no? Si forma parte de un proyecto ganador, se ha quedado así un poco pillado, pero bueno, sí, evidentemente el discurso sobre Ansu Fati es muy bueno y muy favorable y de mucha satisfacción. Y luego, bueno, pues la pregunta de Neymar, que esa sí la esperaba Guillermo Amor.
Venga, vamos a escucharlo.
¿Ha hecho el Barça todo lo posible por fichar a Neymar, por traer a Neymar?
El Barça ha hecho lo que tenía que hacer. Yo creo que hasta el último momento, pues mirando, ¿no?, la posibilidad, como se ha hablado, un día a día, muchísimos días hablando. Lo que pasa es que se habla tanto fuera de lo que realmente se habla a veces, porque ha sido día sí día también hablando de Neymar, entonces es normal que a veces pues puedes pensar que va a venir y al final por detalles o no detalles pues se puede no venir, pero no pasa nada. Yo pienso que el Barcelona pues ha peleado como siempre pelea por lo que tiene que hacer. Al final pues no se pudo hacer nada, pero sin más, yo pienso que hay que dejar el tema, ¿no?
Hay que dejar el tema Neymar. Mira, no lo vamos a dejar porque ya aprovecho y voy a poner a Neymar después del partido del Paris Saint-Germain, de la victoria 1-0. Digo que ha marcado en el 92 Neymar con una chilena espectacular. Le han pitado muchísimo durante el partido. No lo tiene fácil. Y este es Neymar hablando de por qué no ha fichado por el Barça.
Todos saben que era un deseo, sí.
Todos saben que mi deseo era salir. Yo quería eso y lo dejé bien claro. Ahora no voy a entrar en detalles de cómo fueron las negociaciones. el presidente de aquí lo sabe, los otros también lo saben. Yo he pasado página y hoy soy jugador del Paris Saint-Germain y prometo darlo todo en el campo. Sé que jugar en casa va a ser como jugar fuera, pero yo soy feliz y no necesito que griten mi nombre ni tampoco que me apoyen.
Jugar en casa va a ser como jugar fuera, que es lo más destacable casi más que la negociación durante el verano. Mónica, si no dices nada más, un beso y gracias.
Que estaba Mateo Alemán por aquí, también una situación
estaba
extraña.
Mateo Alemán viendo el partido,
sí, sí,
claro, claro.
Estaba el director general del Valencia, eso sí, que está pues como está.
Pues hombre, sus palabras sí merecerían ser escuchadas, ¿no? En ese
sí,
momento.
Pero tú no quiere obviamente que hable, pese a que era el anterior portavoz que teníamos en el palco del Valencia.
Bueno, ya veremos cuando deciden hablar si, y si está Mateo Alemán todavía en el club. Un beso, Mónica, gracias.
Otro para ti.
Hasta luego. Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Muy Dani bien. Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Fermín. Hola, Fermín.
Buenas noches,
Rodríguez. ¿Qué pasa? ¿Tienes ganas de decir muchas cosas, Fermín, o qué?
Ánimo, Fermín.
Bueno, es que ya lo venimos diciendo toda la semana, Corro. El Valencia se ha pegado un tiro en el pie, se lo ha pegado a su propietario y ha desestabilizado un proyecto que hace menos de 4 meses, ¿no? Creo que el 25 de mayo ganaba una copa 11 años después al Barça de Messi, algo que quedará para la historia. Y que ya veremos.
Bueno, quiero recordar en este punto que me he hablado con Hugo Ballester, el director de deporte de COPE Valencia, que Hugo, un 20-tantos de agosto, estaba haciendo yo el programa y me dijo, oye, ¿sabes uno de los principales problemas para que esté Peter Lim tan cabreado con Marcelino? Que ganó la Copa. Digo, no digas. Sí, sí, que ganó la Copa, que fueron a por la Copa. Y les había dicho que no fueran a por la Copa. Y ayer Marcelino, en la rueda de prensa, dijo que ganar la Copa había sido un problema.
Sí, es no conocer la cultura del Valencia. O sea, es decir, tú no puedes decirle a los jugadores que salgan a no competir. Es de no saber qué tienes entre las manos. El Valencia no es el Barça, el Madrid, pero el Valencia es un club que tiene muchos títulos en sus vitrinas y que Marcelino había vuelto a un poco a recuperar ese gen competitivo que siempre ha tenido y que solo cuando Soler o cuando el Peter Lim de turno, que han sido propietarios, han tomado muy malas decisiones, pues el Valencia lo ha perdido o, digamos, ha tenido ahí una especie de esquizofrenia. Pero claro, es que llevamos 2 años con el Valencia metiéndose en Champions, siendo sólido, competitivo, y encima le rascas un título al Barça con lo que cuesta. Y claro, y de repente en verano, es que claro, no lo entiende nadie.
Bueno, ellos creían que eso podría, entiendo yo, podría impedir llegar a la cuarta plaza en la Liga, que te da acceso a la Liga de Campeones y la pasta, y dijeron, oye, olvidaros de la Copa y vamos.
Pero Corro, yo entiendo eso si Marcelino no hubiera conseguido el objetivo final de meter al equipo en Champions. Pero es que la eliminatoria contra el Getafe cambia radicalmente la temporada del Valencia. ¿Por qué? Porque es una inyección de moral que lo que hace es que la plantilla, el vestuario, la afición se unan definitivamente y haya como una corriente súper positiva que es una inercia al final que lleva al Valencia a acabar la temporada.
Sí, recuerdo,
como un tiro.
Fermín, antes de esa eliminatoria, es cierto, cuando llega esa eliminatoria, no sé si después del resultado de Getafe, que se hablaba de que al Valencia no le interesaba jugar más partidos de Copa del Rey, tú lo recuerdas también, pero un resultado difícil, el que tenía que remontar, y se hablaba un poco de las preguntas, incluso yo creo que hablé con Marcelino y le pregunté, ¿vais a tirar, o algo así, o con Rodrigo, vais a tirar la Copa, con otras palabras? Y tampoco aseguraban ellos que la Copa era un objetivo prioritario, ¿no?
Claro, pero una vez
eliminas al Getafe,
claro, eliminas al Getafe y de repente te plantas, creo que fue contra el Betis en semis. A ver, es que no, el Valencia no puede renunciar a eso. Y además lo que te digo, Corro, si al final el Valencia gana la Copa, que nunca te puede molestar, pero es que encima se mete cuarto en la Liga, yo soy propietario y le digo a Marcelino,
un beso en los morros,
bandido, bandido,
sí, sí, un beso en los
ven morros. Aquí, no me has hecho caso, pero bueno, te dejo que seas un poquito desobediente.
Bueno, Hugo contó que no había felicitado ni siquiera a Marcelino y a la plantilla por el título de Copa, cosa que...
Pero
si
aparte, creo, de verdad, creo que hay un tuit, quiero recordar, sí, de Anil Murti,
sí,
con el, ¿sabes?, con una foto suya en la que pone Volem la Copa, o sea, es que, te quiero decir, es todo...
Bueno, esto del Valencia de Valencia y el Valencia de Singapur. Sí. Oye, mira, ya aprovecho. ¿Quieres decir algo más de este partido? Y te dejo descansar y me voy con Miguel Rico y con Dani Serra.
Sinceramente, yo creo que el Valencia ha empezado muy mal. O sea, como era de esperar. O sea, juegas contra el Barça, aún sin Messi. Pero yo creo que la lectura, aunque es un poco fría, Pedrito Números nos lo ha dicho. O sea, Pedrito lo ha dicho. O sea, han sido 5 goles con Marcelino. Nunca en más de 100
metido,
partidos,
sí,
los había encajado el Valencia. Desde Gary Neville en la Copa 7-0, el Valencia pues no salía sonrojado de esta manera. Y yo lo que te digo, hace 4 meses en el Villamarín, el Valencia, con Messi enfrente, ganó un título de Copa. Hoy, unos meses después, lo han zarandeado. Y es cierto que el error de Cillessen, cuando el Valencia se había vuelto a meter en el partido, lo vuelve a sacar, ¿no? Pero es igual. Hoy creo que ha habido 14 disparos a portería del Barça, 4 del Valencia. Ha habido una superioridad manifiesta de los culés. Y yo creo que esto es un poco el reflejo de los tiempos que se vienen.
El martes es Londres, pero el fin de semana es Valencia. Valencia-Leganés. Veremos cómo está la gente en Mestalla para recibir a este Valencia de Albert Celades. Fermín Rodríguez, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Miguel, Dani, que bueno, es un poco express todo porque tengo que irme a Pekín luego, quiero dedicar un buen tiempo, pero tenéis un montón de cosas que decir. No sé si queréis empezar por Ansu Fati, por Luis Suárez, por De Jong, que ha hecho un gran partido, por Rakitic. ¿Qué queréis decir, Miguel?
Bueno, un poco de todo. Incluso de Neymar. Lo de la salida del Valencia, sí que es verdad que puede interpretarse como que venían todavía zarandeados de la convulsión de esta semana. Pero también es verdad que puede explicarse por la efectividad tremenda del Barcelona, que en los dos primeros disparos a puerta ha metido 2 goles. Y eso ya es ponerse la cosa muy cuesta arriba. Luego, el partido por momentos ha tenido cierto parecido con el de el año pasado, en el que Celades era asistente de Lopetegui. Consigue reducir distancia y por un momento parece más factible el 2-2 que el 3-1. Pero igual que ocurrió la temporada pasada en ese Barça-Madrid que acabó 5-1, la segunda parte
se rompe
definitivamente y han sido al final 5-2, podría haber sido 6-2, 6-1, da igual, que el Valencia al final se ha desplomado y yo creo que con el tercer gol ya ha visto que era prácticamente imposible y al cuarto se ha hundido definitivamente. En cuanto a Ansu Fati, lo que dice todo el mundo, un tipo descarado, que juega sin ningún complejo, que le da lo mismo jugar con tíos que le saquen 10 años que 12 que 14, él va a lo suyo, tiene una virtud para mí extraordinaria en delantero y defensor, que es que él, cuando la pelota se puede jugar, se anticipa siempre y va por ella, no la espera, y eso le ha permitido marcar los 2 goles que lleva con Barcelona, el de Osasuna anticipándose de cabeza, el de hoy anticipándose con la derecha. Lo de Rakitic cuesta trabajo entenderlo, por más que se comprenda que Valverde necesita rotar. Por momentos el partido, los partidos exigen experiencia y por lo visto está más por el toque. Me parece valiente, en todo caso, quiero decir, la alineación de Valverde, porque el ABC del Barcelona dice que si están lesionados tus titulares, tienes que jugar con los del filial. Y faltando Suárez, Messi y Dembélé, lo normal es que jueguen los dos que han jugado arriba.
Perdona, Miguel.
No, sí que puedes continuar tú.
Pues. No, digo que por citar a 2 jugadores que no ha dicho Miguel, que a lo mejor iba a decir ahora y le he cortado, pero yo quiero destacar a De Jong, como decías tú, Corro.
El mejor partido que
exacto.
Ha hecho.
Exacto. A mí me tenía preocupado que en los partidos le ves con la selección y le ves que está liberado, que está cómodo, que crea sin problemas, y los partidos que había visto con el Barça estaba muy enganchado a la banda. En aquel caso a la izquierda, pero da igual, yo creo que no es un problema de izquierda o derecha, es un problema de estar más cerca de Busquets, más cerca del centro, o más enganchado, que parece un lateral, un extremo. Hoy estaba más cercano a Busquets en la zona central, hoy ha hecho un partidazo. Artur también, y quiero decir que la primera circunstancia que se tiene que dar para que Artur haga un partidazo es que Artur juegue, y en ese sentido también, como dice Miguel, yo aplaudo a Valverde, porque las cosas como son, cuando Valverde es cobarde en una alineación, lo decimos yo el primero 500 veces, y hoy quiero decir que me esperaba incluso un Arturo Vidal, a lo mejor de entrada hoy, me ha sorprendido que jugara Artur, también me ha sorprendido que jugara Ansu Fati, pero porque pensaba que Suárez tal vez estaba ya para jugar de inicio, o sea que aplaudo a Valverde. Luego me queda la duda, como habéis comentado con Fermín, de si esto se hace más grande porque el rival estaba destrozado en una semana caótica para ellos. Pero bueno, más allá de eso, el trabajo que tenía que hacer el Barça lo ha hecho muy bien.
Ha empezado distinto el Barcelona de otras veces, no tan plano, enseguida buscando la verticalidad. Yo creo que eso es lo que favorece precisamente al juego de De Jong, que cuando ataca en conducción por el centro, es que la sensación de pánico que transmite es absoluta. Hoy ha hecho 2 conducciones escalofriantes, porque va eliminando rivales, se tiene que abrir la defensa y quedan espacios para los delanteros del Barça. Yo creo que ese hoy ha sido un avance extraordinario en el fútbol del Barcelona.
Oye, y luego Luis Suárez, que este tío, si hay, hay rachas que pasa, en la Champions especialmente sin meter gol.
Sí, cuatro años lleva sin marcar por el casa.
Pero es que de vez en cuando tiene ese primer balón, pumba, para adentro. Tiene una, es que esto, una es agresividad, ¿no?
Han nacido para, sí, para meter goles. O sea, hoy ha tocado el primer balón, gol.
Para adentro, sí, sí.
Y la segunda que ha tenido, gol.
Y eran difíciles, ¿eh? Porque el primer disparo no es ni carrera ni movimiento, es en parados, en seco.
Y los dos al rincón, ¿eh? Sí, no había manera de llegar ahí.
Lo que pasa es que las temporadas de Suárez hay que ir con cuidado porque dibujan un gráfico que casi ya no sabemos de memoria, que es que le cuesta arrancar un poco, luego tiene un tramo que empieza muy bien y tal, luego se para, luego tiene un tramo en el tercer cuarto de temporada que es maravilloso y luego hacia el final le falta la gasolina. O sea, yo quiero ver este año cómo va Suárez, pero evidentemente si siempre va a ser como hoy, bienvenido sea.
Y todo esto sin Messi, claro, porque está pasando sin Messi.
Sí, 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 es así.
Sin Messi y sin Dembélé. Y
sin Dembélé, claro. Que es evidente.
Tengo que decir que este Ansu Fati va a ser un grano para Dembélé, porque supongo que no tenemos dudas de que cuando esté Messi va a jugar todos los partidos. Tampoco debemos tener muchas dudas en que Suárez va a ser el titular y Griezmann el otro. Y entonces ya veremos qué pasa con Dembélé y con Ansu, porque Ansu se está ganando que la confianza del entrenador, la confianza de la gente y el respeto de los rivales. Y eso es muy importante. Este año sí que va a tener que dar Dembélé definitivamente versión de futbolista del Barcelona, porque si no va a ser el último.
Muy bien, la semana que viene la Champions contra el Borussia Dortmund, que ahí le ha metido 4 al Bayer Leverkusen. Paco Alcácer, que siempre marca, ha marcado hoy uno de los 4 goles.
Paco Alcácer lleva 8 partidos y ha marcado en los 8 partidos.
Sí, sí, es una cosa increíble.
Nosotros trajimos a Boateng, ¿eh?
Pero también es cierto, también es cierto que en el inicio de Paco Alcácer, Dani, en el Barcelona no iba la cosa, no funcionaba.
Porque estaba en esa racha que no le entraba ninguna, y si la entraba se lo anulaban.
Sí, pero fíjate que es un tipo que es que se le caen los goles. Es que vaya donde vaya, es una cosa que tiene innata. Donde vaya, mete goles.
Pero el Barça, a veces, estas cosas las tiene. Hay rematadores, muy rematadores, cazagoles, que vienen aquí y no casan con el fútbol fluido del Barça, que hay que intercambiar posiciones, moverse más. Ha pasado varias veces.
Y una cosa que a veces pasa, que te achicas con gente más grande. A lo mejor te ves al lado de Messi.
Sí, se la das a Messi, claro. En el Dortmund no le pasa eso.
Eso es la gran cosa de Ansu Fati, que no se achica con sus compañeros ni con sus rivales.
Bueno, no lo hemos visto con Messi tampoco, ¿eh?
Muy bien. Por lo que estamos sabiendo de la relación con los Messi, creo que Ansu Fati no es de los que van a tener problemas con Messi.
Muy bien, Miguel, Dani, os agradezco mucho. Un abrazo a los dos. Miguel Rico, Dani Senabre.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Creo que está llegando Valverde, Joan Batllori, a la sala de prensa. Vamos a escuchar por lo menos el inicio.
Pues le están formulando la primera pregunta. Creo que se queja del aire acondicionado, que le debe caer el chorro encima.
Sí, eso es muy peligroso, ¿eh?
Sí, puedes coger un resfrío tremendo. Le preguntan por el partido, le preguntan si se queda contento por cómo ha jugado el partido, si le queda el resquemor de haber encajado dos goles.
Un poco lo que dices. La verdad es que lo mejor es que hemos seguido con mucha determinación hacia el partido. A intentar marcar, a intentar llegar, a intentar hacer ocasiones. Es verdad que a veces llevábamos el peligro de acumularnos mucho arriba y fomentar sus contras, que es donde ellos son peligrosísimos. Pero bueno, el partido se nos ha puesto de cara, pero aún así no estaba claro, porque ellos arriba tienen buenos jugadores y luego te montan una contra muy rápida. Y bueno, nos han hecho el 2-1, pero yo creo que hemos insistido. En el segundo tiempo hemos hecho un buen segundo tiempo, aumentando la renta. Y bueno, eso sí, el hecho de que nos hagan dos goles, que los contrarios pues nos... La verdad es que nos están haciendo... los tres últimos partidos nos han hecho dos goles y bueno, también es verdad que nos están acertando bastante para las veces que nos están llegando, pero bueno, ellos tienen, yo creo que argumentos, porque tienen buenos jugadores, también hay que reconocerlo.
Hola, Ernesto, Marta Ramón, en directe a RAC1. Volia preguntar per la irrupció d'Ansu Fati. Avui
la irrupció d'Ansu Fati.
Rapidíssim, a més amb assistència.
Gol i assistència.
¿Cómo gestiona un talento tan jove, alhora tan, un talento tan evident, joven, no?
Y tan evidente?
¿Qué pesa más, no? Si todo el que es capaz de
y qué pesa más,
Sufati,
si todo lo que puede dar
de protegerlo una mica.
O el protegerle pues un poco.
Hombre, desde luego sabemos que asimilar para cualquier persona ser jugador del Barcelona pues conlleva un trabajo y no es sencillo. Y para un chaval tan joven, pues todavía más. Yo le veo un chaval centrado, le veo muy bien. Pero bueno, tampoco es normal que el primer balón que toque meta gol, el segundo haga una asistencia y el tercero casi mete gol por la escuadra. Yo creo que lo normal es que eso, vamos, se vaya normalizando, ¿no? Entonces, pues todo irá poco a poco a su sitio, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros también es que él vaya conociéndose, vaya conociendo la categoría, vaya viendo que esto es complicado, que no es sencillo, que asimile las cargas de trabajo, pues ya tenía una sobrecarga en el descanso, el estrés de la situación. Y que poco a poco, pues bueno, todavía nos puede aportar muchas más cosas.
Sí, porque si hace eso todos los partidos, estaríamos hablando de Leo Messi, lo que ha hecho Ansu Fati en el inicio del partido contra el Valencia. Bueno, volveremos para hacer el resumen con Bajori. Como digo, tenemos una cita muy importante mañana con el baloncesto y voy a ir un poco más rápido con otras cosas. Pero, señores, es sábado y sábado en la noche en la radio, en esta, suena el Low and Behold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Con las líneas abiertas con el Camp Nou, con Oli, con Bajori, con Elena Condis, para cuando salgan algunos de los protagonistas. Ya saben que del Valencia, salvo Celades, no habla nadie. Esta mañana, a la una del mediodía, en el Bernabéu, Real Madrid 3, Levante 2.
Pierna izquierda la pone Carvajal, Benzema remata, gol, y gol del Madrid, se veía venir, gol de Messi, Benzema, dos errores consecutivos, la pone Vinicius, Casemiro, gol, otra vez Lucas Vázquez, qué pelota le metió,
cuidado Mayolón.
Y gol de Borja Mayoral, que no lo quiere celebrar, pero el chicharro sube.
¡Ojo! ¡Gol
del Levante! Marca Melero, marca el Levante, repito, no se puede perdonar tanto. Real Madrid 3, Levante 2, y ahora Pedro Martín, otros 4 minutos de más.
El bar que le tiene loco a Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal?
Hombre.
Muy buena, aquí me tiene.
Miguelito, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues es, como digo, tertulia express rápida, pero hay unas cuantas cosas que comentar de este Madrid. Primero, Manolo, ¿te ha gustado el Madrid hoy?
Mucho. En la primera parte yo creo que el Madrid ha estado muy bien. Sinceramente yo creo que ha hecho los mejores 45 minutos de la temporada. Y que en la segunda parte, que ha bajado mucho su nivel físico, que no ha manejado tanto el partido, pero ha tenido tantas y tantas ocasiones para haber goleado. Por eso me parece incomprensible que jugando tan bien como ha jugado en la primera parte y creando tantas ocasiones como ha creado en la segunda mitad, haya sufrido. Eso es lo que me parece increíble.
¿Qué nota le pones tú, Roberto, a este Madrid de hoy?
Bueno, yo le pondría un notable porque, como dice Manolo, ha sido incapaz de redondear su buena primera parte con una segunda mitad a la altura y no pensando en el Paris Saint-Germain y pagando caro casi su relajación. Me quedo con la presión alta de la primera parte, con el físico que ha mostrado, la velocidad que ha puesto al fútbol, las asociaciones que ha hecho muy rápidas, el fútbol directo. Me ha gustado eso, esa media hora. Yo creo que al principio ha iniciado el Levante dominando el partido y el Real Madrid ha reaccionado muy bien y yo creo que hacía falta un rato de tan buen fútbol para olvidar lo que se vivió el año pasado en el Bernabéu. Parece mentira, pero desde mayo no ganaba el equipo en el Bernabéu y necesitaba un triunfo para coger confianza.
Miguelito, ¿hay alguna noticia importante de cara al partido con el Paris Saint-Germain en Francia el miércoles?
Bueno, ha completado el partido James, que salía de lesión, aunque el colombiano ha terminado fundido. Ha reaparecido Hazard, que ha jugado 30 minutos. En principio será titular el miércoles en el Parque de los Príncipes y ha dicho Zidane, porque En el minuto 60 recordemos que ha entrado también Militao, se ha marchado Sergio Ramos. Pensamos que podía dar descanso a Varane, porque recordemos que para el miércoles están sancionados Ramos y Nacho y que Varane tenía que jugar seguro. Y ha comentado Zidane después del partido que arrastraba algunas molestias en el sóleo Sergio Ramos. Ramos no va a viajar a París, no va a jugar por sanción, insisto. Así que ha recuperado el sitio James, gran partido el colombiano, y Hazard también ha reaparecido.
Tengo cuatro nombres, Manolo, aquí apuntados, que para mí son los cuatro del partido. Si tenéis alguno más, son Benzema.
Espectacular.
James.
Para mí el mejor.
Vinicius.
Vinicius, hay que seguir dándole tiempo, pero yo lo llevo diciendo desde que llegó. Es un futbolista que el don del gol no ha entrado en él. Tiene otras muchas cualidades, pero ese don no ha entrado. Ha tenido cuatro para marcar. Encima ha tenido la mala suerte que la que ha metido no ha valido. Es un chaval que yo espero que no se agobie por no meter goles, pero que no tiene definición. Pero eso no le debe penalizar de estar en el Madrid, porque por no tener definición tienes otras cualidades que te valen. Yo creo que ha hecho un buen partido, lo que pasa es que no lo ha rubricado con el gol.
Y el cuarto es Hazard.
Bueno, Hazard lo ha demostrado, yo creo que en dos jugadas...
Hay una jugada de conducción salvando rivales.
La primera, ha hecho un slalom espectacular.
Que ha terminado en disparo y parada de olla.
Un paradón, Aitor, increíble.
Aitor, o sea, perdón.
Hazard, nadie puede dudar de él, de que es un pelotero escandaloso. Ahora, lo que pasa es que Zidane hace bien, lo va a cuidar, pero vamos, eso sí que tengo claro que de los siete fichajes del Madrid, este es el único indiscutible como titular.
Cuando estén todos bien, ahí hay cuatro jugadores, James, Hazard, Benzema y Bale, que tienen pinta de ser titulares, que, ojo, que estando bien no hay muchos equipos que tengan esos cuatro futbolistas,
Bueno, el Barça, ¿no?
Sí, pero no digo muchos. O sea, a lo mejor el Manchester City también los tiene, pero cuatro jugadores como esos, al máximo nivel, no los tienen muchos equipos. Lo que hace falta es que jueguen todos combinados y bien.
Sí, lo suyo es que James y Bale se asienten con un rendimiento continuo en el equipo titular.
Lo que pasa es que si James juega donde le gusta a Manolo, que es detrás del punta, Modri lo tiene más difícil, ¿no?
Bueno, pero hoy James ha estado muy bien donde ha jugado, ¿eh? Ha mostrado mucha calidad, mucho sacrificio, ha hecho un despliegue físico, ha acabado muerto, ha solventado los problemas que tenía en el centro del campo Zidane, jugando muy bien de primeras, asociándose con todos. El partido del colombiano hoy ha sido buenísimo para salvar el castigo a una mala planificación, porque de repente el fútbol te castiga donde peor te has protegido. El Real Madrid deja escapar a Ceballos y a Marco Llorente, no le pone solución a esas salidas y no trae a nadie para sustituir ahí, y de repente te ves en un partido con Casemiro agotado del viaje y con Kroos como únicos centrocampistas puros. Menos mal que James ha salido haciendo un gran partido hoy.
¿Qué te parecen esos cuatro juntos?
Vamos a ver, es complicado. Yo, por ejemplo, en el tema de los centrocampistas, yo creo que hoy, igual que otro día, critiqué a Zidane los cambios que hizo, que por cierto hoy también se ha vuelto a equivocar en los cambios, pero yo creo que hoy ha acertado en cambiar el dibujo del equipo con ese 4-2-3-1. Casemiro, Kroos paralelo, James por delante de los dos, Lucas en banda, Vinicius a la otra, le ha dado al equipo más consistencia, estar más juntos, saber presionar mejor. Entonces yo creo que eso funciona, pero también es verdad que, como dice Roberto, es que la carencia de centrocampista del Madrid es que es tremenda. Me he dado cuenta cuando yo estaba viendo el partido del Barça, el Barça ha metido tres centrocampistas, ha cambiado otros tres y todavía le ha quedado a Leña.
Claro, es que es lo que más tiene el Barça, que son centrocampistas. Claro. Pero hace mucho tiempo que Madrid casi no ha cambiado en los últimos años. Le pregunté yo a Saki cuando le iba muy bien a Ancelotti y decía a Saki, si es que son todos medias puntas en el Madrid. Y tiene muchas medias puntas, muchos jugadores ahí alrededor del ataque, ¿no? De juego de ataque.
Hombre, el medio punta es un futbolista muy necesario hoy en día, pero tiene que ser un medio punta que luego trabaje. Y si encima tienes un medio punta, los dos hombres de banda también tienen que trabajar, porque si los dos hombres de banda se escaquean o no trabajas, estás perdido. Pero bueno, yo creo que el Madrid...
Hoy, perdona por decirlo, ha terminado con, me parece, que a Lucas Kroos James, el centro del campo del Madrid.
Pero obligado.
Obligado, claro, obligado. No tienes nada más.
Hay que decir que lo que dice Manolo, cuando ha hecho los cambios Zidane, la verdad es que nos hemos mirado todos diciendo que con 3-1 quita Casemiro a la hora de partido porque está cansado y quita Ramos, parece una sobradez, ¿no? Y lo puedes pagar. Al final ha justificado que el primero por cansancio y el segundo porque le ha dado un aviso al Solio y está el Real Madrid como para perder a su capitán.
Sí, que no estaba haciendo pruebas con vistas al Paris Saint-Germain, que no puede jugar ni Nacho ni Ramos y tienen que jugar Militao y
Varane. Hombre, yo a Militao sí que creo que lo ha metido. Yo a Militao sí que creo que lo ha metido para que coja minutos, porque es que no había jugado minutos todavía en el Madrid. Entonces yo creo que la ha metido para que coja minutos. A Hazard también, lo que pasa que, claro, estaba preso de sus cambios, porque claro, a Casemiro le quería dar descanso, llegó el jueves al mediodía, hizo un solo entrenamiento, sabe que es el jugador fundamental, yo creo que no quería que se le rompiera bajo ningún concepto. Coño, el equipo ganaba 3-1 en el Bernabéu. Si a veces no te puedes permitir algunos cambios...
Pero habrías quitado a Varane, que Varane sí va a jugar en París y Ramos sí. No. O sea, si no hay molestia, está claro que Ramos
sí,
no lo quita.
Sonaba raro que no guardara uno,
Habría quitado a Varane, está claro.
Sí, pero también yo creo que habrá querido probar a los dos juntos, porque no han jugado nunca. Es que Varane y Militán han jugado juntos menos que yo y Corrochano. Es decir, que a veces que también hay que mirarle lo que él trataba de probar.
Bueno, hay que decir además que está en una época en la que tiene que buscar soluciones a problemas que tiene evidentes, que tiene muchos problemas, sobre todo en el centro del campo. Él ha dicho en la rueda de prensa, Cian ha dicho, mira, que mira al banquillo y es que esto es lo que hay. Si te selecciona Valverde cuando vuelve de selecciones, Casemiro es el único que te queda con Kroos ahí en el centro del campo, pues tienes que hacer otras cosas, ¿no?, en el equipo, ¿no?
Claro, sí. Tienes que ahora, lo que pasa es que cuando ves a Bezos rematar en el minuto 90...
Sí, claro.
Entonces dices, madre mía, ¿para qué habré hecho esto? Pero yo, repito, yo creo que es que sí, que le han salido mal los cambios, evidentemente, indudablemente. Pero repito, si 3-1 en el Bernabéu, a falta de 25 minutos, no te puedes permitir...
Un lujito, ¿no?
Un lujito, claro. Es que, claro... Sí. Ahora, está claro que no te lo puedes permitir, ¿eh? También te lo digo.
En ningún dibujo táctico de inicio de temporada, en la previsión de lo que iba a ser, se podía imaginar Zidane que iba a poner interior a Lucas Vázquez. O sea, es que ha acabado el partido con Kroos de ancla y jugando con Lucas Vázquez y con un James muy desgastado físicamente que se ha pegado una paliza. Lo que no puede ser es que los cambios que ha hecho y la segunda parte del Real Madrid, en los últimos minutos, cuando el partido estaba apretado, se queden cuatro jugadores arriba sin bajar.
Sí, sí. Ha dicho Zidane, tenemos que hacer un partido, jugar bien más rato. O sea, no podemos jugar 40 minutos porque cualquier equipo, y hay que alabar al Levante, iba perdiendo 3-0 y le ha podido empatar a Madrid, ¿eh?
Sí. Y ha dicho que Hazard tiene que entrenar más, refiriéndose a Díaz, y yo añado que tiene que entrenar mejor, porque tenemos que ver un Hazard más fino de lo que estamos viendo, con una figura que sea más fina, porque Madrid no solo necesita Hazard para arriba,
de Hazard
para atrás,
no dudaría nunca.
Yo tampoco.
Es que es un coche más que probado. Estuvo Fabregas una noche aquí en el partidazo con Ganga y le dijo que no haya visto a Hazard en Londres, que no
lo ha
visto.
Yo te lo he dicho, Corro, es que es el único de los siete que ha fichado que es indiscutible.
Sí, es el único fichaje titular.
Es el único que efectivamente, que no vas a discutirle nunca que va a ser titular. Entonces yo creo que como dice Morales, hombre, pues tendrá que trabajar más, ponerse más a punto, pero bueno, tiene una calidad ahí al Madrid, vamos. Ese tío es indiscutible. Ahora, estás tú diciendo una cosa que es verdad, dicho, es que le han podido empatar, es verdad que le han podido empatar.
Pero han podido meter 7.
Pero la verdad que Madrid ha podido meter 7, 8, 9 o 10.
Es así.
Que también es verdad, o sea que lo que parece incomprensible es que lo que te he dicho yo al principio, que jugando tan bien y teniendo tantas ocasiones de gol, termine sufriendo.
Para mí al Madrid le falta fiabilidad, que ha habido épocas que no la ha tenido. Le falta ser fiable, o sea, que llegue
y
un partido...
Y continuidad.
Que llegue un partido que tú veas en el Bernabéu y digas, hoy va a ganar el Madrid seguro. Porque ahora no hay esa sensación todavía de que va... Tú no dices, hoy gana el Madrid seguro.
No, y luego yo creo que le falta otra cosa, que lo iremos viendo con los partidos. No sé si son las edades, si es la pretemporada, si es el virus FIFA. El equipo físicamente...
Se viene
abajo, ¿eh?
Sí, Dupont, de momento Dupont...
No, yo no creo que sea culpa de Dupont, fíjate lo que digo, pero el equipo no tiene nada que ver, o sea, el equipo de la primera parte...
Yo creo que
no
el sistema defensivo también...
Hombre, algo de culpa tendrá, Manolo, porque no, digo yo...
Pues porque a lo mejor los jugadores son muy mayores, también algunos, ¿eh?
Bueno, sí, también tienen su edad, y tienen muchos kilómetros en el cuerpo,
muchos kilómetros en las piernas, y eso también pasa factura, ¿eh? Porque hoy ha sido tremendo de la primera a la segunda parte. ¿Qué pasa si en la segunda parte tú eres capaz de, ganando 3-0, replegarte un poquito, salir a la contra y tener todas las que has tenido y meterla? Pues claro, le meter 10. El problema es que cuando te falla la puntería arriba, sufres como has sufrido.
Muy bien, que voy rápido. Manolo, ¿qué hace mañana España contra Argentina? Que tú sabes más de baloncesto que de fútbol, pero bueno.
Yo te voy a decir,
últimamente no falla un pronóstico, además.
Bueno, yo en el de Australia pensé que nos iban a meter mano. Afortunadamente me equivoqué.
Bueno, el pronóstico es todo el mundo falla, pero digo saber. No,
menos Miguelito que los clava.
No, el pronóstico se falla, la gente falla, pero yo digo de saber.
Yo creo que somos mejores que los argentinos. Ellos tienen más talento que nosotros, pero que si llevamos al partido a lo físico, yo creo que les vamos a...
Ah, ¿tú crees que tienen más talento que nosotros?
Yo creo que tenemos un poco...
Bueno, pero tú eres el que sabe. Yo creo que tengo un poquito más.
Hombre, quitas a Ricky Rubio, que es talento puro, pero yo creo que tienen más talento que nosotros.
Vale.
Pero yo creo que si lo llevamos al partido a lo físico, si le metemos ahí cera, defendemos bien, que Campazo no pueda jugar, yo creo que le podemos.
Eso es muy importante, que Campazo no juegue. Lama, gracias como siempre, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, Roberto Morales, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Miguel, ¿nos queda algo que decir? Habla Courtois, no ha dicho nada trascendente, ¿no?
No, dice que no ha podido hacer nada en los dos goles de Levante, especialmente en el segundo. Mañana hay asamblea de socios compromisarios del Real Madrid. Números, recordemos, ingresos la pasada temporada, 757 millones de euros, presupuesto para la actual 822. Se va a aprobar en principio la absorción del tacón mañana por la mañana en el pabellón de baloncesto de Valdebebas, mientras el equipo no descansa a preparar ese partido ante el Paris Saint-Germain. No llegan ni Modric, ni Isco, ni Valverde. Espera Zidane recuperar a Brahim Díaz. Y lo dicho, James y Hazard recuperados. Vamos a ver quién de los dos o uno es titular en el Parque de los Príncipes.
Ha conseguido Florentino Pérez que las asambleas no tengan la expectación que tenían antes, porque antes ir a una asamblea era como ir a una final de una gran competición, porque pasaban cosas. Pero ahora la estabilidad que entienden los socios, la ha dado Florentino Pérez, la mayoría de los socios, entiendo, la ha dado al Real Madrid, convierten las asambleas casi en un paseo militar, que se solía decir. Mañana te escucho, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Vamos a cerrar el Camp Nou. Creo que ha terminado Valverde. Joan, ¿algo destacable de Valverde en la rueda de prensa?
No, te doy dos frases más de Valverde. Ansu Fati ha sido el gran protagonista de la rueda de prensa. Muchas preguntas. Le han preguntado si le preocupaba la comparación entre Ansu Fati y Messi por lo de la irrupción espectacular. Él ha dicho que es consciente de que la bola se va a hacer grande, pero que están ellos para protegerle. Y del Valencia ha dicho que es un gran equipo y lo va a seguir siendo, y que es normal que lo que está pasando en los últimos días les afecte en el campo.
Valverde fue entrenador del Valencia, recuerden, en otra época. Gracias, Joan. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Elena, creo que ha pasado de John por delante de vosotros, que se ha quedado con vosotros, ha hablado en inglés, ¿no?
Sí, nos ha atendido en inglés, está recibiendo clases de español, pero aún no se siente cómodo para hablarlo en público. Le hemos preguntado si estaba emocionado por su gol y por su asistencia, y ha respondido que emocionado no, que estaba feliz. ¿Cree que su mejor partido en el Barça en estas cuatro jornadas de Liga? Es el único centrocampista, lo decíamos en la transmisión, que ha sido titular en todos, pero sigue siendo autocrítico, ¿eh? Dice que aún está en proceso de adaptación y, como no podía ser de otra manera, ha elogiado la magia de Ansu Fati, a quien le ve un gran talento y mucho futuro por delante. Ahora estaba yo repasando portadas y veo que, por ejemplo, en Mundo Deportivo mañana abren con la foto de Ansu Fati, el titular Enchufati.
Hombre, en algún momento tenía que caer.
Sí,
está
bien. Y destacar también, Corro, que Luis Suárez ha tenido un gran gesto, un gran detalle en la celebración del primer gol. Se lo ha dedicado a Shana, la hija de Luis Enrique, que era compañera de clase de Delfina, la hija mayor del uruguayo. Ha hecho la X con los dedos y después ha señalado el cielo.
Siempre en el recuerdo el entrenador que tuvieron, Luis Enrique, por supuesto, su hija fallecida. Gracias, Elena, un beso, hasta mañana, ¿eh?
Adiós, un beso.
Oliveros, has confirmado que en el Valencia no hablaba nadie, ¿no?
Sí, sí, estaba en la cabina y he venido a la zona mixta para ver si al final se despistaban y venían a hablar y tal. No, nada de eso. He podido hablar con dos colegas del Departamento de Comunicación del Valencia y me han dicho que no es una cosa del club, sino que son los jugadores los que han decidido de momento no hacer declaraciones. Y hemos visto y lo hemos comentado anteriormente que en la zona de las teles con derechos al final del partido solamente ha aparecido el inglés, nadie del Valencia. Por aquí tampoco. El vuelo charter saldrá dentro de unos instantes desde Barcelona hasta Valencia y solamente dos detalles que hemos comentado al principio. Griezmann, no sé si es que se ha despistado o qué, pero me ha hecho esa observación Pichi Alonso. Se han quedado los jugadores del Barça en el centro del campo después de finalizado el partido aplaudiendo al público. Griezmann no, Griezmann se ha ido rápidamente hacia el vestuario. Y después ese detalle de Rakitic con sus amigos de la zona de animación del Gol Norte, a los que ha entregado una camiseta y las dos botas.
Estoy leyendo un tuit que ha puesto el Valencia en inglés. Nosotros sufrimos como un club. El único camino es estar todos juntos. Es tiempo para evitar distracciones y para esos que aman el club, nosotros cerramos filas y luchamos juntos. Está en inglés.
En inglés, ¿eh?
Sí, está en inglés, ¿eh?
Vaya, vaya.
Estupendo.
Sí. Dice Pedro que estupendo. Bueno, Oli, ¿quién ha estado ahí en la técnica, en el Camp Nou?
Jorge Martínez y Sergio López.
Ha sonado todo perfecto. Gracias, compañeros. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Ha ganado el Barça 5-2 al Valencia. El primer gol de Ansu Fati, el segundo de Jong, ha hecho el tercero Piqué y los dos últimos Luis Suárez para el Valencia marcaron Gameiro, que fue el 2-1, y Maxi Gómez ya en el tramo final del partido. A esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar Juan Andrés Ruber. Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está España?
Pues mira, Corrochano, muy buenas noches. Estamos viviendo un fin de semana muy, pero que muy complicado a nivel climatológico a causa de la DANA, la llamada depresión aislada en niveles altos. Lo último que sabemos es que Emergencias 112 Andalucía ha desactivado el plan de emergencias ante el riesgo de inundaciones en Málaga por la mejora climatológica tras el temporal de lluvia que comienza a remitir en Andalucía. Pero las últimas horas han sido frenéticas. Esto es lo que contaba la cadena COPE, un vecino del municipio malagueño de Alaurín de la Torre.
Es que los relámpagos eran seguidos, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Parecían flashes de fotógrafos a la vez y usándolos todos y pum, 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 seguido. No sé, he leído un comentario que ha habido más de 5.000 relámpago, ha sido, yo jamás he visto algo semejante.
Pero la peor parte se la ha llevado toda la zona del Levante. Un vecino de Orihuela, Alicante, de 41 años, ha sido hallado este sábado muerto y se ha convertido en la sexta víctima mortal del episodio de gota fría que desde el pasado jueves azota el sureste peninsular. Un temporal tremendo que ha avanzado hacia el oeste en una jornada con nuevos destrozos, inundaciones, evacuaciones y cortes en los transportes. El gobierno de España habla de crisis de protección civil, una crisis que, según ha advertido durante una visita a las zonas afectadas, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aún no ha terminado.
Todos tienen que saber que el gobierno de España no va a escatimar ningún tipo de recurso material, humano, para dar una respuesta a esta crisis de protección civil.
Mañana visitará las zonas afectadas del Levante también la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. La Vega Baja del Segura en Alicante también ha sido de nuevo una de las zonas más afectadas por la DANA. La situación se ha visto agravada por nuevos desbordamientos que han obligado a las Fuerzas Armadas a rescatar a más de 450 personas. Estas estaban aisladas en municipios, especialmente en Orihuela, Dolores, Redobán y Almoradí. Murcia, por cierto, también ha pedido que se declare en algunos puntos como zona catastrófica. En cuanto a la previsión del tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para las próximas horas lluvias intensas en la meseta sur, sistema ibérico y Pirineos y persistentes en el sur de Valencia. Esto mantendrá activado el aviso amarillo, el de menor riesgo, en 18 provincias de 8 comunidades. Ante todo, hay que extremar y mucho la precaución. Y un apunte del exterior, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la muerte de Hasma Bin Laden, el hijo de Osama Bin Laden y considerado como uno de los actuales líderes del grupo terrorista Al-Qaeda. ¿Qué más sabemos? Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En un breve comunicado de la Casa Blanca, el presidente Trump confirma la muerte de Hamza Bin Laden, el hijo del fundador de la organización terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden, el cerebro de los ataques terroristas del 11 de septiembre. El comunicado, que confirma una información de varios medios de comunicación estadounidenses del pasado mes de julio, no ofrece ningún detalle de cuándo se produjo la operación militar que acabó con la vida de Hamza Bin Laden. Solo confirma que la misma se produjo en la región afgano-pakistaní. En el comunicado de la Casa Blanca se afirma también que la pérdida de Hamza Bin Laden no solo priva a Al-Qaeda de un importante recurso de liderazgo y la conexión simbólica con su padre, sino que socava relevantes actividades operativas de este grupo.
Bueno, Corrochano, y voy a terminar de una forma un poco más amable, o al menos con algo curioso, con una noticia que nos ha llegado del Reino Unido. La policía británica está buscando a esta hora un inodoro, como lo oyes, pero no hablamos de un inodoro cualquiera, sino de un váter de oro macizo, una obra de arte llamada América y valorada en 1 millón de libras, que ha sido robada del Palacio de Blenheim, que es el lugar natal del histórico primer ministro británico Winston Churchill. La policía investiga ya lo sucedido. Por el momento ha sido detenido un individuo de 66 años por su presunta implicación con el robo. Creo que esta vez, pues bueno, podemos hablar de un trono en condiciones, Corrochano.
No haré ningún chiste sobre esto. Un abrazo, Rubén.
Yo te lo dejo ahí. Hasta luego.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.